Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de electrocardiografía básica para enfermería. Vamos a empezar una serie de vídeos hablando del síndrome coronario agudo y en el vídeo de hoy vamos a hacer una introducción del mismo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en países desarrollados y es la cardiopatía isquémica la más frecuente. Decimos que la cardiopatía isquémica se produce por un desequilibrio entre la demanda de oxígeno que tiene el miocardio y la cantidad de aporte de oxígeno que llega al mismo, pudiendo manifestarse como una angina estable, esto es lo que se conoce como la forma crónica del síndrome coronario, o como un síndrome coronario agudo, que sería la forma aguda. La duración de la isquemia determina la repercusión clínica. Entonces decimos que cuando esta falta de aporte de oxígeno dura menos de 20 minutos, el daño puede ser reversible, estaríamos hablando de una angina, y cuando la duración de este evento es mayor a 20 minutos, el daño se vuelve irreversible y genera lo que conocemos como un infarto agudo de miocardio. El principal factor de riesgo es la aterosclerosis, que es una enfermedad que se inicia en etapas tempranas de la vida y que está fundamentalmente influida por factores genéticos y por hábitos de vida. La aterosclerosis lo que implica es la formación de placas de ateroma, es decir, depósitos lipídicos, en las capas arteriales. Y lo que produce es que el calibre de estas arterias disminuye y por lo tanto favorece la aparición de isquemia miocárdica. Además, estas placas de ateroma suelen ser finas e inestables y al romperse pueden formar un trombo intracoronario o un émbolo que puede producir la necrosis del tejido cardíaco y que genera lo que conocemos como síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST. Para buscar los signos de cardiopatía isquémica es muy útil que observemos el electrocardiograma y lo hagamos viendo las derivaciones contiguas. Entonces, de esta manera podemos ver, según las derivaciones que estén afectadas, cuál es la zona cardíaca a la que está afectando este síndrome coronario. Decíamos que las derivaciones de la V1 a la V4 nos indican que la afectación es en la zona anteroseptal. Si las derivaciones afectadas son la V5 y la V6, sería una afectación cardíaca lateral baja. Si las derivaciones que tenemos alteradas son de la D1, o sea, la D1 o la AVL, la zona afectada cardíaca sería la lateral alta. Y si las derivaciones afectadas son la D2, la D3 o la AVF, hablaríamos de que la zona miocárdica afectada es la zona inferior. Finalmente, si encontramos alterada la derivación AVR, estaríamos hablando de una afectación de la zona superior derecha. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, cuando realizamos un electrocardiograma estándar, utilizamos 12 derivaciones que fundamentalmente nos permiten ver las alteraciones del ventrículo izquierdo. Si nosotros sospechamos de que existe un infarto a nivel del ventrículo derecho, lo que deberíamos colocar son las derivaciones que se conocen como derechas. Y si lo que queremos es observar más detenidamente un infarto que sospechamos que puede encontrarse en la cara posterior del ventrículo izquierdo, lo que haremos será colocar las derivaciones V7, V8 y V9, que son las que se conocen como derivaciones posteriores. Su colocación y características fundamentales las vimos en vídeos anteriores. Ahora vamos a hablar de lo que sería la clasificación del síndrome coronario agudo. Entonces hablamos de que podemos encontrarnos con un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, podemos encontrarnos con un infarto de miocardio con elevación de ST o con una angina inestable. En la valoración del electrocardiograma vamos a ver los signos de cardiopatía isquémica en función a tres aspectos. Por una parte, la duración del proceso, que puede clasificarlo en agudo, subagudo o crónico. Vamos a ver también la extensión, ya que a mayor número de derivaciones con signos de cardiopatía isquémica, mayor será la extensión del miocardio que está afectado. Y luego finalmente la localización. Entonces, viendo las parejas de derivaciones en las que aparecen signos de cardiopatía isquémica, podemos saber la localización de las alteraciones en el miocardio. Aquí en esta tabla vemos un poco resumido lo que acabamos de decir. Entonces, tenemos el espectro del síndrome coronario agudo. En la primera línea vemos las presentaciones clínicas. En la segunda, los hallazgos del electrocardiograma. Y luego tendríamos, por una parte, el diagnóstico inicial y, por otra parte, el diagnóstico final, que varían un poco. Entonces, cuando la persona se encuentra asintomática, lo normal es que nos encontremos con un electro normal. Cuando la persona empieza a estar entre asintomática y tener algunos síntomas de síndrome coronario agudo, lo común es que nos empecemos a encontrar con una depresión del segmento ST. En el diagnóstico inicial diríamos que existe un síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Y en el diagnóstico final hablaríamos generalmente de una angina inestable. Cuando ya empiezan los síntomas agudos y el dolor torácico, ya nos encontraríamos en los hallazgos electrocardiográficos entre un electro con una depresión de ST y un electro con una elevación de ST. Aquí ya estamos hablando de lo que sería un infarto agudo de miocardio en el diagnóstico final. Este infarto agudo de miocardio puede ser en etapas iniciales sin elevación de ST, o podemos llegar al diagnóstico final de un infarto agudo de miocardio con elevación de ST cuando ya se está produciendo un shock cardiogénico, cuando ya hay una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, en este caso, hablaríamos de infarto agudo de miocardio con elevación de ST. ¿Vale? Entonces, esta tabla es una buena tabla resumen para dejar un poco claro y más resumido lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Bueno, espero que esta introducción os haya dejado conceptos claros y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.